Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, un gusto recibirlos en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos, nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Encuentro en Chile.
Tras la suspensión de la cumbre del clima COP25, organizaciones indígenas decidieron realizar su propio encuentro en Santiago.
Separación forzada.
India dividió formalmente el estado de Jammu y Cachemira en dos territorios.
Desacuerdo entre vecinos.
La Cancillería de Uruguay convocó al embajador brasileño por los dichos de Jair Bolsonaro sobre los resultados de las elecciones.
Avances por la paz.
La retirada de tropas ucranianas en Donbass comenzará el lunes 4 de noviembre.
Nuevo gigante automotriz.
El gobierno de Francia aprobó el plan de fusión entre Fiat, Chrysler y Peugeot.
Reclamos en Colombia.
Estudiantes marcharon contra la corrupción en las universidades y el accionar policial en anteriores movilizaciones.
Estos fueron los titulares. Los invitamos a desarrollar las noticias.
Noticias.
COP25, pueblos indígenas.
Tras la suspensión en Chile de la cumbre del clima del COP25, organizaciones de pueblos indígenas decidieron realizar su propio encuentro el 9 y 10 de diciembre en la capital Santiago.
Bajo el principio y el derecho a la libre determinación, convocan a participar del Tribunal de Conciencia Internacional sobre Cambio Climático, Defensa de la Tierra y la Biodiversidad.
Aucán Huilicamán, encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras, dijo en órbita que el cambio climático constituye un compromiso de todos los pueblos indígenas y de todos los pueblos de la Tierra.
El gobierno desechó hacer la COP por todos los problemas internos. Sin embargo, el calentamiento global, los compromisos que hay en materia de mitigar el cambio climático, es una responsabilidad que va más allá de un gobierno de turno. En ese sentido, entonces nosotros vamos a realizar el Tribunal de Conciencia Internacional de los Pueblos Indígenas el día 9 y 10 de diciembre próximo para interpelar a los gobiernos que cumplan sus compromisos. Y esos compromisos están claramente establecidos en la Convención Marco de Naciones Unidas, en el Protocolo de Kioto, en el Convenio de Biodiversidad, en el Protocolo de Nagoya y en el Acuerdo de París. Sin embargo, los gobiernos se han resistido a cumplir, pero se han resistido debido a que la COP, hasta la COP24, se han convertido casi en una fiesta de los empresarios que son responsables de una cuota del calentamiento global y de la destrucción de los recursos y de la tierra en el mundo.
El presidente chileno, Sebastián Piñera, anunció este miércoles 30 la cancelación en su país de la organización de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, APEC, y la del clima, COP25.
La decisión obedeció a la fuerte crisis social que atraviesa el país.
Este jueves 31, el mandatario anunció que España postuló a Madrid como sede de la COP25.
La decisión de no realizar la COP25 es una situación lamentable, porque en definitiva, hoy día el calentamiento global es una emergencia climática y que el gobierno haya desechado da cuenta de todo el problema interno que hay, que está viviendo Chile, el pueblo chileno, el pueblo mapuche y el propio gobierno, en donde prácticamente hay tres cuestiones que se han puesto en evidencia. En primer lugar, el fracaso del modelo económico imperante en Chile, que es la que genera todas las desigualdades sociales y económicas. Tenemos un país como Chile que fue campeón en la celebración de acuerdos económicos multilaterales. Chile es uno de los países con mayor acuerdos multilaterales con el mundo, en donde no hay ningún resguardo interno de la economía nacional, local ni la pequeña empresa. Y en tercer lugar, estamos guiados todavía y sustentados por un ordenamiento jurídico constitucional establecido por la dictadura del general Pinochet.
Durante la COP25 de los pueblos y la COP25 de los pueblos indígenas se tomarán acciones para mitigar la emergencia climática.
Huilcamán señaló que las reuniones entre los gobiernos por el cambio climático se convirtieron en una fiesta de empresarios.
He participado en 19 conferencias de las partes y ya últimamente no concurrí más porque en definitiva me di cuenta que era una fiesta de los gobiernos y la empresa. en ninguna parte del sistema internacional de Naciones Unidas habían tenido tanta incidencia al mundo empresarial, y lo han obtenido en uno de los puntos más relevantes que hoy día es parte de lo que es la política de calentamiento global, de cómo mitigar cuando ellos mismos son los responsables. Y es por eso que el Tribunal de Conciencia Internacional la vamos a realizar de igual modo, porque nos sentimos responsables de lo que pasa en la Tierra. No es únicamente los gobiernos. Es un error dejar que los gobiernos se reúnan y nosotros solamente criticar. Aquí tenemos que tener una cuota de responsabilidad, y específicamente en Chile hoy día la falta de gobernabilidad. Haremos la COP25 de los pueblos y la COP25 de los pueblos indígenas, y de manera específica el Tribunal de Conciencia de los Pueblos Indígenas del Mundo.
Era el líder mapuche Aucán Huilcamán, encargado de Relaciones Internacionales del Consejo de Todas las Tierras.
Decisión unilateral.
India dividió formalmente el estado de Jammu y Cachemira en dos territorios.
En agosto, Nueva Delhi abolió la autonomía del estado y aprobó la división en dos partes, que serán administradas desde la capital del país a partir de este 31 de octubre.
El primer ministro Narendra Modi recordó que el anulado artículo 370 de la Constitución, que otorgaba antes el estatus especial a Jammu y Cachemira, provocó separatismo y terrorismo en la región.
Es el único lugar en nuestro país donde ese artículo estaba en vigor, y por ello murieron 40.000 personas a manos de los terroristas en los últimos 30 años, afirmó el mandatario.
Jammu y Cachemira era el único estado indio en que los musulmanes son mayoría y donde operan grupos separatistas que abogan por la independencia o la unión con Pakistán.
En tanto, China rechazó la posición de India al incluir en la zona bajo jurisdicción administrativa de Nueva Delhi una parte de su territorio.
Ambos países se disputan la propiedad de un área montañosa en el norte de Cachemira, así como unos 60.000 kilómetros cuadrados en el estado nororiental de Arunachal Pradesh.
En 1962, este diferendo se convirtió en una guerra fronteriza.
Pero en 1993 y 1996, China e India firmaron acuerdos de mantenimiento de la paz en las áreas de conflicto.
Pedido de explicaciones.
La Cancillería uruguaya convocó al embajador brasileño por los dichos del presidente Jair Bolsonaro sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 27 de octubre.
El mandatario afirmó que en Uruguay hay una oposición que está más alineada con sus pensamientos liberales y económicos.
Esperamos, hinchamos, porque se elija a alguien más asociado a nuestras ideas. Así tendríamos a Uruguay más alineado con nosotros, agregó.
Bolsonaro aclaró que durante su mandato no tuvo ningún problema con el actual gobierno del izquierdista Frente Amplio, pero que debía prepararse siempre para lo peor.
Las declaraciones fueron rechazadas por Luis Lacalle Pou, el candidato opositor que obtuvo 28,59% de los votos, 10 puntos más abajo que el oficialista Daniel Martínez.
Lacalle Pou y su Partido Nacional trabajan en formar una coalición con el resto de las agrupaciones opositoras para vencer al oficialismo en la segunda vuelta del 24 de noviembre.
La vicepresidenta uruguaya, Lucía Topolansky, habló con Sputnik sobre esta unión.
El segundo candidato va a tener un respaldo personal de su partido de un 30%, 28 con algo, es decir, se puede decir 30-40 redondeando, porque falta el segundo o tercer escrutinio. Y después tiene que hacer una coalición. Y yo he visto funcionar esas coaliciones. Y en esas coaliciones cada voto vale algo, un cargo, una postura, algo. Y entonces son cosas complicadas. Yo me doy cuenta que él está desesperadamente tratando de tejer una coalición por el primer año para sacar una ley de urgente consideración que tiene una cantidad de aspectos inconstitucionales, aparentemente, por lo que ha trascendido, porque la ley no se conoce todavía, y la ley de presupuesto. Pero algunas medidas de las que ya ha anunciado iban a suponer una movilización social gigantesca. Entonces va a ser un año con movilización social por esa ley, con movilización social por presupuesto, y ahí va a terminar el año. Si esa coalición resiste algo más que eso, la verdad que me parece muy dudoso. Y eso va a generar mucha inestabilidad en Uruguay, en un momento en que la región está inestable y en que un mundo altamente comunicado genera ciertos fenómenos.
Luego de 15 años de gobierno, el Frente Amplio perdió la mayoría parlamentaria.
Y si bien se nos puede decir que nosotros vamos a tener que conseguir dos votos en el Senado y 8 votos en diputado para sacar algunas leyes. Nosotros hemos conseguido votos muchas veces a lo largo de estos 15 años, incluso para mayorías especiales. Y también eso, en realidad hay una especie de ninguneo, la fuerza política que votó mejor, sin embargo para las mayorías especiales van a precisar nuestros votos. ¿Con qué cara vas a venir a negociar?
Varias figuras oficialistas admitieron errores en la estrategia para captar votos durante la campaña electoral.
El Frente Amplio no ha trabajado desde el punto de vista político para que la gente haga síntesis sobre el proceso de transformaciones que ha vivido y que le impacta en su vida cotidiana. En mi opinión, positivamente, dijo el ministro de Defensa, José Ballardi.
Vamos a salir, vamos a volver a recorrer todo el país, vamos a hablar de estas cosas con enorme claridad con la gente. Y mirando los antecedentes, los partidos tradicionales son los que más han gobernado en este país y hay hartas señales de que los caminos son los mismos. Pero bueno, ahora, hay un dicho paisano que dice, siempre que llovió paró, así que si llueve durante 5 años va a parar.
Escuchábamos a la vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky.
Por la paz.
La retirada de tropas ucranianas en la región de Donbass comenzará el lunes 4 de noviembre.
El presidente Volodymyr Zelensky anunció la separación de las fuerzas en conflicto, el ejército de su país y las milicias de Donbass en la localidad de Petrovka.
Tras este paso quedaría abierto el camino para la realización de un nuevo encuentro del Cuarteto de Normandía.
Zelensky afirmó que si todos los países miembros desean encontrarse, la reunión se celebrará.
El formato de Normandía, compuesto por Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, busca resolver el conflicto entre Kiev y las milicias separatistas de Donbass.
Esta semana, la Cancillería ucraniana anunció que la próxima reunión del grupo puede celebrarse en noviembre en París.
Por su parte, la OTAN reafirmó su apoyo a una solución diplomática del conflicto y llamó a las partes a que apliquen los acuerdos de Minsk.
Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en el este de su territorio, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
Ambas se formaron en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.
Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto.
Pero hasta el momento no han derivado en el cese de la violencia, cuyo resultado la ONU estima en unos 13.000 muertos.
Gigante automotriz.
El gobierno de Francia aprobó el plan de fusión entre el grupo FCA de Fiat Chrysler y el grupo PSA de Peugeot.
Las empresas intercambiaron acciones al 50% para crear el cuarto mayor fabricante de automóviles del mundo, que tendrá un valor de 50.000 millones de dólares.
El grupo FCA controla 10 marcas de automóviles, entre ellas Alfa Romeo, Fiat Chrysler, Jeep y Maserati.
PSA posee 5 marcas, entre ellas Peugeot y Citroën.
Los dos grupos tienen más de 400.000 empleados. La producción de automóviles conjunta alcanzó 8,7 millones de unidades en 2018 y el volumen de negocios superó los 180.000 millones de euros.
Esta nueva operación responde a la necesidad del sector de consolidarse para afrontar los desafíos de la movilidad del futuro, dijo el ministro de Economía y Finanzas francés, Bruno Le Maire.
El Estado francés posee un 12% de las acciones del grupo PSA.
El ministro confirmó que se vigilará que las negociaciones no afecten el proyecto de creación de una filial europea de baterías eléctricas.
El acuerdo llega en un momento en que los fabricantes de automóviles enfrentan un descenso de la demanda mundial.
Entre las proyecciones de la industria se destaca el desarrollo de modelos de vehículos que cumplan con normas cada vez más estrictas contra la contaminación.
Se espera que la fusión genere 4.100 millones de dólares en acuerdos de cooperación y ventas anuales por un total de 8,7 millones de vehículos.
Protesta de Halloween.
Estudiantes colombianos marcharon este jueves 31 en protestas por hechos de corrupción en las universidades y contra el accionar policial en anteriores movilizaciones.
Los jóvenes llamaron a ocupar las plazas en familia y con máscaras en alusión a la noche de Halloween que se conmemora hoy.
Sin embargo, la idea de ocultar sus rostros no es solo por esta celebración. Valentina Ávila, delegada de la Unión Nacional de Estudiantes, explicó a En Órbita la causa de fondo.
Un poco en desarrollo de la jornada de celebración típica del 31 de octubre, pero también como un modo de protesta ante la individualización de estudiantes que suele ser la fuerza pública. Nosotros hemos sufrido diferentes montajes judiciales a lo largo de la historia, montajes judiciales en los que acusan estudiantes de universidad pública de delitos que nunca han podido probar. Y por eso nosotros, lamentablemente, y muchos sectores del movimiento social en Colombia ha tenido que recurrir al anonimato por el riesgo que representa ser líder social en Colombia.
Uno de los principales reclamos de los estudiantes es que se investigue a todos los implicados en una red de corrupción en las universidades.
El caso salió a la luz a mediados de año cuando el Ministerio Público denunció al director del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital, William Muñoz.
Según datos de la investigación, entre 2012 y 2019, el ex jerarca utilizó más de 2 millones de dólares de las arcas públicas para uso personal.
Ese exdirector se vio implicado en un caso de corrupción en el que se perdieron miles de millones, recursos que le pertenecían a la Universidad Distrital. Y hace un par de días, la Procuraduría General de la Nación lo condenó y lo inhabilitó por la demostración de ese caso de corrupción. Sin embargo, el exdirector, William Muñoz, le aclaró a los medios de comunicación en Colombia que sabía de responsables políticos a nivel nacional y distrital que también estarían implicados en este caso de corrupción. Y si bien ya hubo una inhabilidad para Wilmer Muñoz, pues nosotros también queremos reconocer y poder identificar a esos responsables políticos implicados.
De acuerdo a los estudiantes, hay sectores que buscan ocultar la verdadera profundidad de la trama de corrupción.
Por parte del gobierno nacional no hemos obtenido mayores respuestas, hay un silencio absoluto, no se quiere abrir la discusión, sobre todo por la gravedad de que hayan responsables políticos, porque no solo fue Wilmer Muñoz. Lo que nosotros sentimos es que hay muchos sectores políticos en Colombia que no quieren que se conozca la totalidad del entramado de corrupción que hay detrás de Wilmer Muñoz, porque están implicados concejales de Bogotá también. Entonces, por parte del gobierno nacional no hemos tenido mayor apoyo. Ellos siempre han sido muy reacios a las reivindicaciones y exigencias del movimiento estudiantil y ha habido un silencio absoluto.
Las protestas han sido reprimidas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, conocido como ESMAD.
Hemos perdido 15 ojos por el uso desproporcionado de la fuerza que atenta contra nuestra vida. Y por ello exigimos el desmonte del ESMAD, dice la convocatoria para este jueves 31.
Esto fue En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundinews.com.
En Órbita.